Comenzamos el desarrollo del tema 28 del apartado de Penología y Derecho Penitenciario de la parte común a ambas especialidades de juristas y psicólogos. Este tema nos puede hacer referencia a las formas especiales de ejecución. Si bien a modo introductorio cabe establecer el contexto normativo que sustenta el desarrollo de esta exposición y para ello necesariamente referir a la Constitución Española de 1978, en concreto el apartado segundo de su artículo 25. El cual establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados, que el condenado a pena de prisión que esté cumpliendo lo gozará de los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo del título primero, salvo aquellos que se vean expresamente limitados bien por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena o la ley penitenciaria. Se establece que en todo caso tendrán derecho al trabajo remunerado, a los beneficios de la seguridad social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Nos interesa el precepto también en cuanto supone el sustento constitucional para el desarrollo normativo en materia penitenciaria, que se concreta con la Ley Orgánica 1/1979 del 26 de septiembre general penitenciaria, la cual hace referencia a los establecimientos penitenciarios con carácter general dentro de su título primero, de los artículos 7 al 14, y el reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996 del 9 de febrero que la desarrolla recoge dentro de su título séptimo concretamente las formas especiales de ejecución a lo largo de 7 capítulos que serán los que analizaremos para el desarrollo de este tema. En primer lugar debemos hacer referencia al medio abierto que conjuga un espacio físico y una normativa regimental específica para el cumplimiento de los penados clasificados en tercer grado de tratamiento y que se manifiesta en distintas modalidades, por ejemplo la modalidad restringida al artículo 82, el régimen abierto pleno del artículo 83, también los penados clasificados en segundo grado de tratamiento a los que se aplica el principio de flexibilidad del apartado segundo del artículo 100, así como el régimen abierto extrapenitenciario que se recoge en el apartado cuarto del artículo 86 al establecer medidas de control, también las unidades dependientes del artículo 165, las comunidades terapéuticas del 182. Atendiendo hacia las particularidades del medio abierto, tenemos que hacer referencia en primer lugar a los centros de inserción social, a partir de ahora los CIS. La administración determinará en la orden de creación de cada uno de ellos si se integran orgánica y funcionalmente en un centro penitenciario, por tanto tienen la condición de CIS dependiente, o bien se consideran centros penitenciarios independientes con plena autonomía en su gestión. En cuanto al concepto de los mismos, el artículo 163 establece que están destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto. Por tanto, penados clasificados en tercer grado de tratamiento y también aquellos de segundo grado con aplicación del principio de flexibilidad, el seguimiento de penas no privativas de libertad en las que la legislación penal establece que la ejecución corresponde, en este caso a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, y el seguimiento también de liberados condicionales que estén adscritos al centro. La actividad penitenciaria se desarrolla aquí con el objetivo de potenciar la capacidad de inserción social positiva de los sujetos por medio de desarrollo de actividades y programas de tratamiento que favorezcan su inserción en el medio social. En cuanto a su funcionamiento, estará basado en el principio de confianza en el interno y la aceptación voluntaria de los mismos en los programas de tratamiento, tal y como recoge el artículo 164. Como principios rectores de la actividad estaría la integración, que implica facilitar la participación plena en la vida familiar, social y laboral, proporcionando la atención a través de los medios sociales generales de inserción en el entorno familiar y social. Y por otro lado, la coordinación con organizaciones, instituciones públicas y privadas que actúen en atención de la reinserción de los internos. Para el cumplimiento de los fines, también estos centros de inserción social en materia de organización y equipos profesionales los van a determinar en la relación de puestos de trabajo específicos para cada uno. Se nos puede hacer referencia también a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Los mismos dependerán de la Subdirección General de Medio Abierto y Gestión de Penas y Medidas Alternativas, de acuerdo a la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior que queda regulada en el Real Decreto 734/2020. Entendemos por penas y medidas alternativas aquellas que se imponen con el fin de evitar el ingreso en prisión para que el sujeto se mantenga en su medio comunitario. Según el Real Decreto 840/2011, se definen los servicios de gestión de penas y medidas alternativas como unidades administrativas penitenciarias compuestas por equipos multidisciplinares que se incluyen dentro de los servicios sociales penitenciarios y que tienen encomendado el cumplimiento de esas penas y medidas alternativas. Están adscritos y dependen orgánica y funcionalmente de un establecimiento penitenciario. Puede ser un centro penitenciario ordinario, también un centro de inserción social. Principalmente se adscriben a estos. Las funciones básicamente serían la coordinación y gestión de los recursos para las penas y medidas alternativas, constatar el cumplimiento efectivo de las mismas y el desarrollo de los programas y talleres que permitan cumplir estas penas. El objetivo es garantizar la ejecución bien a través de instrumentos propios por profesionales que desarrollen los programas y talleres o a través de entidades colaboradoras. Hace referencia también a que le corresponde el control en materia de suspensión de condena, según lo que recoge el apartado cuarto del artículo 83 de la Ley Orgánica 10.995, 23 de noviembre del Código Penal, en materia de los deberes y obligaciones que se imponen a la condición de la suspensión. Concretamente, la regla sexta, que sería la de participar en programas laborales, formativos, educativos, culturales y demás, la séptima, de participación en programas de deshabituación, y la octava, que implica el control de la prohibición de la conducción de vehículos a motor que no dispongan de dispositivos de control de encendido. Por otro lado, tenemos las unidades dependientes, que tal y como recoge el artículo 165 de este reglamento penitenciario, se establecen como unidades arquitectónicas situadas fuera del recinto del centro penitenciario, preferiblemente en viviendas ordinarias en el entorno comunitario, que no dispongan de ningún signo de distinción sobre la actividad que en ellas se realiza. Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental serán gestionados directamente y preferentemente por asociaciones y organizaciones no penitenciaria, sin perjuicio del control y coordinación que compete a la administración penitenciaria. Dependerán siempre de un centro penitenciario, por lo que los órganos colegiados y unipersonales de estos tendrán sus competencias y responsabilidades sobre los internos que se destinen a dichas unidades dependientes. También se establece que el director del centro penitenciario deberá comunicar puntualmente a la Secretaría de Estado o el órgano autonómico equivalente las modificaciones que se produzcan en los mismos. Y se puntualiza que estará destinado únicamente a penados clasificados en tercer grado de tratamiento, en cuanto no sería posible aplicar a aquellos que tengan el principio de flexibilidad. El artículo 166 establece en relación a la creación que será por medio de orden ministerial o resolución autonómica equivalente, pudiendo venir propiciadas por suscripciones de acuerdos o convenios que establezca la Administración Penitenciaria y otras instituciones. En todas habrá normas de funcionamiento interior, donde se recogen las obligaciones, los derechos, el horario general, las normas de convivencia y comunicación de los internos, y vendrán fijadas por los responsables de la unidad y son aprobadas por el Consejo de Dirección previo informe de la Junta de Tratamiento. También habrá unas normas de organización y seguimiento que recogerán los objetivos específicos de la unidad, los perfiles preferentes y la composición de órganos mixtos compuestos por la Administración Penitenciaria y las instituciones de seguimiento del funcionamiento de la unidad. Las normas serán preparadas por la Junta de Tratamiento en coordinación con dichas instituciones y aprobadas por el centro directivo. La selección y destino de los internos aquí se realizará por la Junta de Tratamiento según el artículo 167. En base a los criterios generales de clasificación en tercer grado de tratamiento y los perfiles preferentes que se hayan recogido en las normas de cada unidad. El destino de los internos a estas unidades se hará previa y expresa aceptación de las normas propias de la unidad según los principios de mutua confianza y autorresponsabilidad. Y el director también comunicará al juez de vigilancia penitenciaria los posibles cambios de destino. Por otro lado, tenemos el internamiento en establecimientos o departamentos mixtos, lo que nos remite al capítulo tercero de este título séptimo. El centro directivo podrá establecer con carácter excepcional para grupos determinados de población penitenciaria estos centros o departamentos mixtos, en cuanto se podrá destinar de manera indistinta a hombres y mujeres, bien para la ejecución de programas específicos de tratamiento o para evitar desestructuración familiar. El funcionamiento del régimen de vida aquí puede darse de manera total o parcial y se pueden destinar penados clasificados tanto en segundo grado de tratamiento como en tercer grado de tratamiento. Se requiere la voluntariedad para participar en los mismos, en cuanto la Junta de Tratamiento, con el consentimiento del seleccionado, formulará la propuesta de destino que deberán valorar ponderando todas las circunstancias personales y penitenciarias, incluidos el control emocional, especialmente las variables de autocontrol, y no podrán ser destinados a aquellos penados por delitos contra la libertad sexual. También se podrán formular por el centro directivo estos departamentos mixtos con carácter de comunidad terapéutica, de acuerdo a lo que recoge el artículo 115 de este reglamento penitenciario, respondiendo a la Junta de Tratamiento asumir las funciones del Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria, exceptuándolas de carácter económico-administrativo. En función de la diferenciación sexual, el Consejo de Dirección o bien la Junta de Tratamiento respecto a las comunidades terapéuticas remitirán al centro directivo las normas del régimen interior para su aprobación, detallando aquellas actividades en común y aquellas en las que debe prevalecer el criterio general de separación que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria. También se establece en el artículo 172 que en todo caso y salvo razones de tratamiento, clasificación, seguridad o buen orden que lo desaconsejen, se fomentará la plena convivencia de los cónyuges privados de libertad. En cuanto a los departamentos para jóvenes, el capítulo cuarto nos establece una serie de principios generales. En el artículo 173 se establece que se trata de un régimen de vida caracterizado por una acción educativa intensa para los jóvenes internos que no hayan alcanzado los 21 años y excepcionalmente los que no hayan alcanzado los 25, dirigiéndose todas las actuaciones a la formación integral de los internos, fomentándose también el contacto con el entorno social y usando al máximo los recursos existentes para la participación en instituciones comunitarias. Según el artículo 174, los medios y programas estarán orientados a las necesidades de tratamiento personalizado de los internos y las condiciones arquitectónicas y ambientales, así como el sistema de convivencia y la organización de la vida del departamento deberán estar orientados al desarrollo de cinco programas fundamentales: un programa de formación instrumental y formación básica, uno de formación laboral, uno de formación para el ocio y la cultura, uno de educación física y del deporte y finalmente un programa de intervención que se dirija a aquellas problemáticas de tipo psicosocial, de drogodependencias o de otro tipo que dificulten la integración social normalizada de los internos. También se establecerá un proyecto educativo de acuerdo a las características personales de cada joven, según el artículo 175 y el 166. Referencia a que, atendiendo al régimen, los módulos o departamentos de jóvenes se diversificarán en distintos tipos según que los internos a ellos destinados se encuentren clasificados en primero, segundo o tercer grado de tratamiento. Finalmente, el artículo 177 establece que para alcanzar los objetivos establecidos en cada programa individualizado de ejecución, será preciso poner en práctica un sistema flexible de separación. Para esto, cada departamento se establece en distintas modalidades de vidas que se caracterizan por márgenes progresivos de confianza y libertad. Continuando, hace referencia ahora a las unidades de madre. Según el capítulo quinto, el artículo 178 establece las normas de funcionamiento y en atención al artículo 17, la administración penitenciaria dispondrá para menores y madres de unidades de madres que se regirán en sus aspectos esenciales por una serie de normas. Corresponde a la junta de tratamiento programar las actividades formativas y lúdicas, las salidas programadas al exterior de los menores, con especial atención a la integración social en la comunidad en la que se ubica el establecimiento. En estas unidades habrá un especialista de educación infantil que orientará la programación educativa y lúdica de estos menores. Los menores tendrán cubierta también la asistencia médica por un experto en pediatría. También la administración garantizará las horas de descanso y juego que precisen los menores. El régimen de visitas de estos solo podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y seguridad del establecimiento. Y ahí, para aquellas madres que carezcan de medios económicos suficientes, la administración proveerá lo que sea necesario para el cuidado del menor. Se podrá establecer un horario flexible para aquellas internas con hijos menores que estén clasificadas en tercer grado de tratamiento, en cuanto a la Junta de Tratamiento podrá aprobar un horario adecuado a sus necesidades familiares, fomentando el contacto con los hijos, permitiéndoles pernoctar en el domicilio e ingresar en el establecimiento en las horas diurnas. También se hace referencia en el artículo 180 a las unidades dependientes, en cuanto al centro directivo también podrá establecer a propuesta de la Junta de Tratamiento que las internas clasificadas en tercer grado con hijos menores sean destinadas a unidades dependientes para que puedan integrarse plenamente en el ámbito laboral y escolar. Esta se presenta como una experiencia pionera en la que se conjugan las unidades dependientes con las unidades de madres a fin de segregarlas definitivamente de los centros penitenciarios y dotarlas de absoluta autonomía para favorecer el desarrollo armonioso del menor y una adecuada relación materno-filial. Volviendo a este capítulo quinto, se establece en el artículo 181 que cuando se detecte que un menor está siendo objeto de malos tratos físicos o psíquicos o ha sido usado por la madre o un familiar para introducir o extraer del establecimiento penitenciario sustancias o objetos no autorizados, el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, comunicará a la autoridad competente en materia de menor para que decida lo que proceda. Hace referencia a las unidades extrapenitenciarias. El artículo 182 establece que el centro directivo podrá autorizar la existencia en una institución extrapenitenciaria adecuada, sea pública o privada, para penados clasificados en tercer grado de tratamiento que necesiten un tratamiento específico para deshabituación a drogodependencias y otras adicciones, dando cuenta al juez de vigilancia penitenciaria. Se desarrollarán aquí programas de deshabituación que deben ser aprobados por la institución de acogida y debe recoger el compromiso expreso de la institución de acoger al interno y de comunicar al centro penitenciario las incidencias. También se requiere el consentimiento y el compromiso expresos del interno para observar el régimen de vida de la institución que le acoja. Un programa de seguimiento del interno que recogerá los controles que sean oportunos y establecidos por el centro, que requieren la aceptación previa y expresa del interno. También será aprobado este programa de seguimiento por el centro directivo y la institución de acogida. Finalmente, hace referencia al internamiento en un establecimiento de unidades psiquiátricas penitenciarias. Estas se encuadran dentro de lo que recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria. En su artículo 11, al hacer referencia a establecimientos especiales como aquellos en los que prevalece un carácter asistencial. El artículo 183 del Reglamento Penitenciario establece que estarán orientados al cumplimiento cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad que hayan aplicado los tribunales correspondientes. Ingresarán, según el artículo 84, detenidos o presos con patología psiquiátrica cuando la autoridad judicial decida el ingreso para la observación. También las personas a las que, por aplicación de las circunstancias eximentes del artículo 20 de la Ley Orgánica 10.1995, 23 de noviembre del Código Penal, les haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario. Y aquellos penados a los que, por enfermedad mental sobrevenida, se les haya impuesto una medida de seguridad por el tribunal sentenciador en aplicación al Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que requiera ser cumplida en un establecimiento de unidad psiquiátrica penitenciaria. El artículo 185 establece que dispondrán al menos de un equipo multidisciplinar integrado por psiquiatras, psicólogos, médicos generales, enfermeros, trabajadores sociales que sean necesarios para prestar la asistencia especializada que precisen aquí los pacientes. En este sentido hay que hacer referencia, según el artículo 188, al régimen de estos establecimientos. En primer lugar, la separación en los distintos departamentos de que consten los establecimientos será en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente. Las restricciones a la libertad personal deben limitarse a las que sean necesarias en función del estado de salud de aquel o el éxito del tratamiento. El empleo de medios coercitivos será una medida excepcional que solo podrá ser admitida por indicación de facultativo durante el tiempo mínimo imprescindible previo a que tenga efecto el tratamiento farmacológico que se haya indicado y debiéndose respetar en todo momento la dignidad de la persona. Y finalmente se puntualiza que las disposiciones del régimen disciplinario contenidas en este reglamento no serán de aplicación a los pacientes internados en las instituciones. Así, a modo de conclusión, establecer que estas formas especiales de ejecución tienen su sentido y fundamento en lo que recoge el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, establecer el sistema de individualización científica como medio de ejecución de las penas privativas de libertad. En este sentido, se orientarían como formas de ejecución que atienden a internos con sus condiciones penitenciarias, penales, psicológicas y personales particulares. Y con esto terminamos el desarrollo del tema 28.